Muy bien. Entonces, nos quedamos, por favor, si me pueden acompañar, vamos a estar leyendo los capítulos 5 y 6 de Primera de Reyes. La idea está muy similar. Vamos a ver que vamos a estar hablando acerca de, igual, del templo en sí mismo, ¿no? En la semana pasada, Memo nos compartía acerca de la administración, ¿verdad? Vimos que Dios le había dado una sabiduría a Salomón que sobrepasaba la sabiduría de cualquier filósofo, de cualquier erudito. Entonces, en esa sabiduría que Dios le había dado, Salomón organiza su reino, ¿verdad? Entonces, veíamos que mucha gente quería conocerlo, ¿no? Quería saber qué es lo que Salomón iba a decir, porque era sabio más que cualquier persona, ¿verdad? Entonces, es algo de lo cual hemos estado viendo. Dios le da sabiduría a Salomón y Salomón con esa sabiduría empieza a trabajar, ¿verdad? Entonces, si me pueden acompañar, por favor, vamos a estar en el capítulo 5. Dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste decir, y haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y las enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaba en las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Capítulo 6. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera echó disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con maderas de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de delante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores. y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas que, de una puerta giraban, y las otras dos hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de viga de cedro. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Amén. Un poquito largo, pero más o menos vamos a estar de la misma, hablando de la misma idea, y esto es de la edificación del templo, ¿verdad? Entonces, al principio comienza hablando acerca de un personaje, no sé si lo notaron, acerca de Hiram, rey de Tiro. No sé si les suena familiar este rey. Cuando estuvimos viendo segunda de Samuel, tal vez estuvo hablando más de él. Entonces, el relato inicia con la mención de Hiram, rey de Tiro, ¿verdad? Quien manda mensajeros a Salomón para afirmar su reino, ¿verdad? Y pues como él había sido colaborador de su papá, quería ver si había forma de que pudiera haber algún tipo de colaboración con Salomón, su hijo, ¿verdad? Además, estoy seguro que él ya había escuchado de la sabiduría de Salomón. Entonces mandó sus mensajeros, Hiram manda mensajeros a Salomón. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11, nos dice que Hiram ya había apoyado a David haciéndole su casa. Él, Hiram, le había mandado madera y lo había apoyado con la mano de obra, porque si en algo estaban bien pesados los de Tiro era en la construcción, ¿verdad? Sobre todo usando la madera. Entonces, por ejemplo, vemos en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11, dice: también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Entonces, tal como nos dice en el versículo 1, dice que Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre. Dice, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Ya había un antecedente, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ciertamente Hiram había sido leal a David, ¿verdad? Algunos historiadores comentan que había lazos debido a que los dos reinos tenían algo en común, y es que tenían, digamos, rivalidad con los filisteos, ¿verdad? Había cierta rivalidad ahí. Aunque otros dicen, no, más bien era una relación política, ¿verdad? Más bien se trataba de que podía haber una, digamos, que podía haber necesidades mutuas que el uno podía cubrir del otro. Por ejemplo, David podía suplir la necesidad, digamos, de darles todo el grano que ellos necesitaban. Por otra parte, Hiram podía darles, aparte de madera, pues la mano de obra especializada, ¿no?, que ellos necesitaban. Entonces, había ahí como que un binomio que se encajaba bien, ¿verdad?, porque se basaba en necesidades mutuas. Lo que sí es que los idóneos, dice la Biblia, que eran reconocidos por eso, porque tenían una gran habilidad en los trabajos de madera, que era lo que Salomón necesitaba para construir el templo. El templo era algo grande, era un encargo que su papá le había dejado, entonces no iba a meter una mano de obra cualquiera, ¿verdad? Entonces, Hiram va con David y David le dice, no, espérate, verás, creo que te necesito. Entonces, en esta primera sección vamos a ver que el autor nos va La primera sección, vamos a verla de los primeros versículos del 1 al 12, y vamos a ver que hay un pacto que hacen el rey de Israel y el rey de Tiro, ¿verdad? Hay un pacto entre Hiram y Salomón. Y también vamos a ver que se basa también en un intercambio comercial. Pero también vamos a ver el deseo de Salomón por construir el templo. Vamos a ver que ese deseo que Salomón tiene de construir el templo lo hace en términos de la promesa davídica, ¿verdad? Vamos a ver que ese deseo no comenzó primariamente con Salomón. Ese deseo de construir el templo comenzó primeramente con David. Sí, creo que lo estuvimos viendo cuando estuvimos estudiando segunda de Samuel. Entonces, no fue un deseo que nació primeramente en el corazón de Salomón, pero lo hizo con mucho gusto, ¿verdad? Su padre David, antes de morir, le dejó todo lo que él necesitaba para hacer el templo. Se lo dejó encargado, ¿verdad? Entonces, aquí comienza explicando en los versículos 3 al 5 que David deseaba construir este templo, sin embargo, no pudo hacerlo, no lo pudo llevar a cabo. Dice el versículo 3: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Mas ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. Y he aquí, pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David, diciendo: Tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Y es verdad, David tenía un fuerte deseo, un fuerte anhelo por construir la casa del Señor. De hecho, lo expresa muy bien en el Salmo 132. Si lo pueden apuntar y después lo pueden ver, vamos a ver que en ese David, en ese Salmo, no sabemos si lo escribió David, pero se expresa ese profundo y ardiente deseo de David por construir la casa del Señor. Ahora, David sabemos que no pudo construirlo, y aquí es donde Salomón le da a Hiram, el rey de Tiros, le da una razón, digamos, histórica de por qué no pudo. Y si se fijan en el versículo 3, le dice: es que David, mi padre, estaba muy ocupado haciendo guerras, por eso no pudo hacerle una casa al Señor. Sin embargo, sabemos por crónicas que había otra razón, ¿verdad? Una razón más teológica. Y esa razón la podemos ver, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 22, de los versos 7 al 10. Primera de Crónicas 22, 7 al 10, dice: Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al Señor, templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de Dios, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí, Primera de Crónicas está diciendo que la razón primaria por la que David no pudo construir el templo del Señor, la casa del Señor, es porque sus manos estaban manchadas de sangre, ¿verdad? En contraste con Salomón, que se habla de Salomón como un varón de paz. Entonces, dice: y porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Entonces, así le dice Salomón a Hiram: mi padre estaba muy ocupado, por eso estaba planeando cosas y no pudo hacer este templo. Pero Crónicas nos dice cuál es la razón verdadera, ¿no?, por la que David no pudo construir esa casa. Entonces, versículo 4 nos dice que ya había llegado el momento. Israel gozaba de paz, gozaba de un rey súper sabio, súper rico, a lo mejor hasta estaba bien guapo, quién sabe, ¿no? Pero era un rey que todo el mundo quería conocerlo, ¿verdad? Entonces, Israel estaba en su mejor momento, gozaba de paz. Había paz en el reino. Y más adelante, entonces es cuando el versículo 5 dice Salomón: yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a mi padre David, diciendo: tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces aquí le dice Salomón a Hiram: entonces yo me he propuesto hacer esta casa, ¿verdad? Es un encargo que me dejó David, mi padre. Entonces, aquí en este versículo, lo que está haciendo Salomón es repetir realmente una promesa que ya Dios le había dado a David. Si leemos, por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 7, de los versos 12 al 13, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es Dios hablándole a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y aquí está muy interesante, porque si leen el capítulo completo, el 2 de Samuel, capítulo 7, desde el principio van a ver el deseo de David de construir una casa. Dice que había estado en su momento de paz y de repente dice: oye, yo estoy bien a gusto acá en mi casa, bien chila, pero el Señor está entre cortinas ahí en el tabernáculo. Quiero hacerle una casa, ¿verdad? Entonces el Señor le dice: espérate tantito, tú no me vas a construir una casa a mí, le dice. Y aquí viene lo padre, porque en esta parte, a pesar de que no da una razón por la cual David no puede construir el templo, enfatiza algo muy padre en el versículo 11, le dice: no, Dios le dice a David: no, tú no me vas a construir casa a mí, yo te voy a edificar a ti una casa, David. Entonces, esa fue una promesa increíble, ¿verdad? Esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Entonces, es algo increíble, porque a lo largo de la trama bíblica vemos que realmente, históricamente, es Dios quien ha estado continuamente sustentando a su pueblo, y no es al revés, ¿verdad? Las intenciones de David a lo mejor eran nobles, pero realmente Dios es el sustentador. Entonces, no sé si ustedes a veces han sentido tal vez como que han hecho suficiente o le han dado suficiente a Dios, pero no, realmente Dios es el que nos ha dado todas las cosas, nos dio a Cristo, tenemos todo, ¿verdad? Dios, además de esto, Dios es quien nos sustenta y además nos ha hecho una morada. Dice 2 Corintios capítulo 5: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de tu Santo Espíritu. Es Dios quien nos promete una morada, que nos ha dado a su Santo Espíritu, como también dice en Efesios, como esa garantía, como las arras de que Dios va a cumplir sus promesas. Entonces, Dios es el sustentador, ¿verdad? Es el que nos sustenta. Entonces, bueno, volviendo aquí al texto, en el versículo 6, Entonces dice: ahora pues ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos, y te daré salarios para tus siervos conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Entonces aquí ya Salomón le dice: ¿sabes qué, Hiram? ¿Qué te parece si trabajamos en conjunto? Tú me das madera y yo te pago. Entonces, como respuesta de esto, vemos en el versículo 7, dice que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Hiram se alegró y empezó a alabar a Dios, ¿verdad? Ahora, es curioso esto, porque realmente, si ustedes checan, en algunos comentaristas, incluso en Wikipedia, si ponen quién fue Hiram primero, se van a ver que no necesariamente era un rey que adoraba a Dios. De hecho, era un rey pagano. Si checan, van a ver que Hiram en su tierra, en Tiro, levantaba templos a deidades ajenas, ¿verdad? Por ejemplo, a Melkart y a Astarte. Eran divinidades fenicias. Pero Hiram era un hombre político, ¿verdad? Entonces, la religión y la política han estado tratando de mezclarse así, ¿no? De muchas formas desde tiempos inmemorables, ¿verdad? Entonces, Hiram estaba allí siendo tal vez un poco político. Entonces dijo: pues voy a alabar al Dios de Salomón, porque el Dios de Salomón fue el que le dio sabiduría. Y bueno, dijo, creo que es apropiado hacerlo, ¿verdad? Y lo hizo. Entonces, el caso es que más adelante vamos a ver versículos 8 y 9 que Hiram sí le dio la madera de ciprés y de cedro que Salomón necesitaba, y Salomón en cambio le pagaba con comida, ¿verdad? Allí, si tienen versión Reina Valera en sus Biblias, van a ver que vienen unidades un poquito difíciles. Por ejemplo, coros, son unidades de volumen. Yo les recomiendo que la puedan leer también en Nueva Traducción Viviente, porque hace la conversión a litros. Por ejemplo, dice que Salomón le pagaba a Hiram 100,000 canastas de trigo para su casa y 420,000 litros de aceite de oliva puro al año. Esto es un montón, ¿verdad? Es mucho. Y eso también nos habla en parte de este rey que era próspero, era además de sabio, tenía, si le pudo dar esta cantidad a un rey, imagínense cuánto no tenía en sus reservas, ¿verdad? Entonces Israel estaba gozando de abundancia por donde lo vieras, ¿verdad? Por donde lo vieras. Versículo 12 mantiene otra vez el enfoque, la sabiduría de Salomón, dice: y el Señor dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. Aquí la sabiduría de Salomón es un tema que ha estado hablando aquí el escritor de Reyes, lo ha mencionado varias veces, lo menciona al principio también en el versículo 7, por ejemplo, que Hiram alaba a Dios por la sabiduría de Salomón, pero también lo vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 3:12 y Primera de Reyes 4:29. Son en muchas partes vamos a ver que se destaca, ¿verdad?, esa sabiduría que Dios le había dado. Entonces, había paz. Hay un acuerdo entre Hiram y Salomón, hay un acuerdo mutuo, había un beneficio mutuo, ¿verdad? Entonces, más adelante ya nos va a hablar en los últimos versículos del 13 al 18 acerca de la administración y ya en sí los principios de la ejecución de la obra, ¿verdad? Y ahí va a hablar acerca de cómo se estaba administrando la obra, ¿verdad? Nos va a detallar la cantidad de trabajadores que había, ¿verdad?, de dónde eran, la forma en la que se rotaban, que se iban un mes y luego regresaban dos y así, ¿verdad? Entonces, que eran supervisados por Adoniram, ¿verdad? Entonces, realmente era mucha la gente que estaba involucrada en la obra del templo, ¿verdad? estaban involucrados tanto los constructores de Salomón y como los constructores de Hiram, ¿verdad? También los gibilitas, había muchas personas involucradas. Ahora, 7 años es el tiempo que duró en edificar Salomón el templo al Señor. A lo mejor se les hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero realmente, bueno, la madera la traían del Líbano, ¿verdad? O sea, de Tiro a Jerusalén había de perdida unos 200 kilómetros y pues no había las vialidades que hoy tenemos, ni las rutas que hoy tenemos. Entonces, es un tiempo razonable, ¿verdad? Para toda esa gente que estuvo involucrada, porque también tenían que agenciar todos los materiales, ¿verdad? Entonces, comenzaron con la obra. Ya a partir del siguiente capítulo, en el capítulo 6, vamos a hablar ya en sí de la construcción del templo. Entonces, el énfasis del capítulo 6 es en sí la construcción del templo, ¿verdad? Vamos a ver que el autor de Reyes nos habla de muchas dimensiones, materiales, formas, figuras, detalles, accesorios, de todo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, si lo leemos así rapidito, se nos va a hacer un poco complicado así hacer un mapa así en nuestra mente de cómo estaba configurado el templo, sobre todo también por las unidades que se miden en codos. Entonces, pues yo les recomendaría échenle un vistazo en una versión más dinámica, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, que ya transforma las medidas a metros, ¿verdad? Es un poquito más digerible para nosotros. Entonces, lo que sí es que todo el capítulo 6, al menos para mí, es demasiado interesante, ¿verdad? Es más que un informe de construcción, es Dios también hablando a través de la edificación del templo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que notar aquí es que inicia y termina este capítulo dando fechas. Dice cuándo es que inicia la construcción del templo y finaliza diciendo cuándo es que termina, ¿verdad? Entonces, dice, comenzó a los 4 años del rey Salomón, en el mes de Sif, a los 480 años después de la salida de Egipto. Entonces, no es casualidad que aquí esté mencionando esta fecha, a los 480 años después del Éxodo, ¿verdad? Es un punto interesante que debemos ahí subrayar, porque el hecho de que hiciera mención aquí del Éxodo nos recuerda que ya había acabado esa época en la que andaba el pueblo de Israel nómada, con un tabernáculo móvil que lo tenían que mover de aquí para allá, ¿verdad? Se acabaron esos tiempos. Dios había traído estabilidad a Israel, ¿verdad? Entonces ya tenían la oportunidad de construir o edificar un templo ya fijo, ¿verdad? En la ciudad de Jerusalén. Entonces, ya no tenían que andar deambulando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, este nuevo modelo del templo, Antonio decía, es el tabernáculo 2.0 y ciertamente es un tipo de tabernáculo. El templo tiene características muy similares al tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, ¿verdad? Con el que andaban allí en el desierto. Son cualidades muy parecidas en algunas cosas, ¿no? Y la intención era la misma, que Dios estuviera en medio del pueblo, ¿verdad? Esa era la intención de que Dios le diera un tabernáculo, ¿verdad? Entonces, es un poco similar ese tabernáculo a este nuevo templo. De hecho, las medidas parece que son como que el doble. El templo ahora tiene como que las longitudes del tabernáculo por 2, así, ¿no? Como que estaba más grande. Y vamos a ver en los primeros 10 versículos del capítulo 6 que nos describe cuáles eran las características exteriores de este nuevo templo, ¿verdad? Dice que tenía un largo de 27 metros y un ancho de 9 y tenía una altura de 14 metros, ¿no? Así es como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y dice que tenía también algo así como un lobby o una parte así de enfrente que tenía como una antesala, creo que le dice la Reina Valera, que tenía como 9 metros por 4.50, ¿verdad? Esa era la parte exterior del templo. Y también menciona que tenía ciertas características. Dice que tenía ventanas empotradas en los muros que por dentro estaban anchas y se iban reduciendo a la parte exterior. Es curioso, pero el tabernáculo original, el que estuvo allí en el desierto, no tenía ventanas, ¿verdad? Pero tenía candeleros que hacían la función, ¿verdad? Les daba luz. Entonces, dice que también construyó unos cuartos, así como que estaban adosados a las paredes exteriores del templo y tenían 3 pisos. Así, no estaban muy altos, pero estaban así adosados a las paredes del templo. Ahorita, de hecho, Mike, no sé si tengas ahí una imagen. Si pueden ver esta imagen, podemos ver la parte exterior, pues tenemos toda la parte principal del templo que dijimos que medía 27 metros de largo y tenía un ancho de 9 metros, ¿verdad? Y la altura era de 14 metros. Y la parte de enfrente que ustedes ven ahí donde están las columnas, dice que tenía un frente de 4.5 por el mismo ancho. Y a un ladito, si pueden ver, se ven ahí como unos cuartitos en 3 niveles. Eso, piensan algunos que era como algún tipo de almacén. Y dice también en esta primera sección que había algo así como una escalera de caracol, ¿no?, que era para subir entre nivel y nivel. Entonces, esa era la parte exterior. Esa era la parte exterior del templo. Aquí en el... también dice que tenía el techo con madera, ¿verdad? Todo estaba hecho con madera. Que pues sabemos, Hiram fue su proveedor. Aquí en el versículo 7 me llama mucho la atención. Dice, la casa mientras se edificaba se construía de piedras preparadas en la cantera y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. Fue algo prefabricado. O sea, llevaban las piedras ya listitas, nomás pum 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 las ensamblaban. No, ustedes saben, cuando están construyendo en su casa y el albañil saca un marro y un cincel, es porque en algo la regó, ¿verdad? Tiene que andar corrigiendo, tumbando, así, ¿no? Destruyendo. Este no fue el caso. O sea, todo fue tan perfectamente calculado, tan exacto, que pum, 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 la fueron ensamblando así como si fueran legos, ¿verdad? Eso habla de un trabajo excelentísimo, ¿verdad? Entonces, así era la obra que Salomón estaba haciendo, ¿verdad? Y más adelante vemos que en los versículos 11 y 13, aquí el Señor le hace un recordatorio a Salomón. Dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Verdad? Entonces, esta no era una revelación nueva. Ya lo hemos visto de perdida 2 veces, ¿verdad? Que ya el Señor le había dicho en varias partes. Por ejemplo, en Primera de Reyes 3:14. Dice, y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días, ¿verdad? Entonces, vemos que si el Señor se lo estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo, es porque realmente era algo bien importante, ¿verdad? Lo dijo antes, lo dijo durante la construcción y lo va a volver a decir después. en el capítulo 9, cuando está en la dedicación del templo, le va a decir las mismas palabras, ¿verdad? Que no se aparte de los estatutos y los decretos del Señor. Guarda mis mandamientos y anda en ellos, le dice el Señor, ¿verdad? Esto, mis hermanos, era la columna vertebral del reino, ¿verdad? Era lo que hacía que un rey se mantuviera derecho o que el reino se cayera, ¿verdad? No quiero spoilearlos, pero ya sabemos lo que va a pasar después. Entonces, hace como este paréntesis aquí de este recordatorio, Señor. Y más adelante vamos a ver en los últimos capítulos del versículo 14 en adelante cómo estaba configurada la estructura interior del templo, ¿verdad? Y si Mike, ¿me puedes otra vez poner la fotito, por favor? Esta parte interior era la parte más importante del templo, porque ahí es donde hacían el servicio, ¿verdad? Ahí es donde se llevaba a cabo el servicio. Entonces, vimos que toda la parte interior era de madera, así de cedro, y estaba cubierto, chapado todo en oro, y tenía figuritas así como que talladas, ¿verdad? Que eran palmas, eran flores, eran querubines, y eso era en la parte del lugar santo, ¿verdad? Había un velo y del otro lado también habían labrado, dice la Biblia, dos querubines, que eran como de 4.70 metros, si mal no recuerdo, estaban grandes, ¿verdad? Y tenían las alas extendidas, son esos que están allí que parecen como pájaros, pero son querubines, ¿verdad? Y estaban, y en la parte de abajo, estaban como que resguardando el arca del pacto, ¿verdad? No sé si se alcanza a distinguir, pero debajo de esos querubines estaba el arca del pacto. Ustedes recuerdan, el arca del pacto es la que contenía las tablas de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, todo estaba así bien detallado, bien bonito. Era todo... Salomón tiró la casa por la ventana, o sea, no escatimó, le echó, forró todo de oro, toda la parte de adentro, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente había poder, ¿verdad?, en Israel en esos momentos, ¿verdad? Entonces, estaba ahí el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces vemos que Salomón decoró todas las paredes del santuario y le talló, dijimos, querubines, palmeras y flores, ¿verdad? Entonces, el templo, hermanos, era más que nada, era un símbolo, ¿verdad? Vamos a ver que representaba la presencia de Dios entre el pueblo, pero desde luego que una construcción hecha por hombres, aunque sea tan, tan preciosa como este templo, no puede contener todo el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, era más que nada una representación, ¿verdad? Desde que Dios estaba en medio del pueblo, ¿verdad? Entonces, sabemos que realmente Dios no necesita de un lugar, de un templo en el cual estar confinado, porque Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Entonces, no tiene necesidad. Y vemos que este templo tenía así como que diseños de palmas, de flores, de querubines. Y no sé si con esto ustedes se pueden acordar, más o menos, del Edén. Porque algunos piensan que esto estaba haciendo referencia a un jardín, que es el jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, donde los primeros hombres, antes de caer, eran los sacerdotes, eran los mayordomos quienes estaban administrando la creación de Dios y le servían a Dios, ¿verdad? Ahora en el templo había sacerdotes, habían levitas que hacían el servicio en el templo también, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, este templo podemos verlo como un tipo de Edén, igual que lo fue el tabernáculo, ¿verdad? Pero vemos que en algún punto las cosas se echaron a perder, ¿verdad? Vemos que los primeros hombres, Adán y Eva, fallaron, quisieron hacer las cosas según sus propios criterios, ¿verdad? Y esa fue lo que ocasionó la caída, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que también en el templo, también los líderes en un futuro no muy lejano van a querer hacer las cosas según sus propios criterios y van a caer, ¿verdad? Eso era todo lo que el Señor les dijo que no hicieran. Lo acabamos de leer ahorita en el capítulo 6, versículos del 11 al 13. Entonces, vemos cómo estos sacerdotes, estos líderes, al igual que Adán, que Eva y los primeros hombres, quisieron reinar según sus propios criterios, bajo sus propios términos, y esto produjo su caída, ¿verdad? Entonces fueron expulsados Adán y Eva al comer el fruto del Edén, en el Edén, y también los líderes israelitas fueron expulsados. Vamos a ver que no mucho tiempo el reino es dividido, ¿verdad? De hecho, llegan y los someten a otros gobiernos, ¿verdad? Otras naciones van sobre Israel. Entonces, el templo es derribado. Ese templo que ustedes vieron ahorita se destruyó. No queda ni rastro de él, ¿verdad? Entonces, la gente, los israelitas, se empezaron a cuestionar. Entonces, ¿qué onda? ¿Dios nos has abandonado o qué pasó, verdad? Entonces, con esto podemos ver que realmente el templo no era la intención primaria de Dios para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él, ¿verdad? Vemos que en Jesús tenemos un mejor sacerdote y un verdadero templo, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús dice. Todo esto que está pasando apunta a que iba a venir algo mejor, que iba a venir Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que Jesús dice acerca de sí mismo en Juan capítulo 2. Si me pueden acompañar. Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Paréntesis, este templo del que habla Jesús no es el mismo templo, sino un templo que había sido edificado después, ¿verdad? Dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas, dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Vemos cómo esa promesa de Dios realmente apuntaba a algo mejor, algo más perdurable, y era Cristo. Cristo mismo, Cristo es un mejor sacerdote y un mejor templo, ¿verdad? Entonces, luego de la resurrección de Cristo, nos promete que Cristo mismo y su presencia iba a morar en nosotros. Entonces, de tal forma que ahora nosotros formamos como ese templo, ¿verdad? Y eso es lo que aquí dice Pedro en 2 de Pedro 5:9. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice: nosotros somos ahora ese templo, somos como piedras vivas. Dice que somos edificados como una casa espiritual, ¿verdad? Ya no hay templos ni hay necesidad de templos porque el Señor nos ha dado esa labor como iglesia de nosotros ser ese templo aquí en la tierra, ¿verdad? Eso es aquí en la tierra. Al final vamos a ver que va a haber un templo más renovado que no necesita ningún edificio porque el Señor va a estar ahí, y eso lo vemos en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, capítulo 22 y 23, y dice: en el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿verdad? Dice el versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos ya con Él, no van a haber ningún edificio porque no hay necesidad. El Señor va a estar con nosotros. Vamos a estar nosotros en la presencia del Señor. Y eso nos tiene que alegrar, hermanos. Nos tiene que alegrar. Amén. No sé si recuerdan ustedes, hermanos, pero hubo dos principales pecados son los más reconocidos de David. No sé si recuerdan, uno es su adulterio con Betsabé, y el otro fue que hizo un censo del pueblo cuando Dios no se lo pidió, que trajo mortandad, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, lo estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, como resultado de ese censo, no sé si ustedes recuerdan que David compró un terreno allí, que es el templo, es el monte Moría, donde en ese momento, donde en ese lugar edificó Salomón, el hijo que tuvo con la mujer con la que cayó en pecado, ahí edificó el templo, el monte Moría. Entonces, te pones a pensar, Salomón y ese templo son productos de malas decisiones de David, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, Dios usa todas las cosas para su buena voluntad, ¿verdad? Entonces, tenemos a Salomón ahora edificando un templo en el terreno donde David, que David compró para que cesara la mortandad. Y eso es muy padre, ¿verdad? Eso nos habla de la misericordia de Dios. Ahora, no es una licencia para decir, entonces voy a pecar porque Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Entonces, me voy a dechongar, al cabo que Dios va a arreglar las cosas. No, porque sabemos que David tuvo consecuencias terribles como consecuencias de esos pecados, ¿verdad? Israel tuvo una mortandad tremenda. El primer hijo que tuvo con Betsabé murió y conocemos la historia. Hay consecuencias, pero Dios usa todas las cosas para lograr sus propósitos. Y eso es lo que nos da tranquilidad a nosotros, saber que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? Y si nosotros también fallamos y pecamos, pero nos arrepentimos, vamos a poder disfrutar de lo que Dios ha hecho por nosotros igualmente, ¿verdad? Vamos a poder seguir sirviéndole al Señor, ¿verdad? Si nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, Romanos 5:20 dice que cuando abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, ¿verdad? Amén. Entonces, el enemigo va a tratar de detenernos y frenarnos y decirnos, pecaste, estás perdido, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces, arrepintámonos, hermanos, que el Señor quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Señor, te damos gracias porque, Señor, tú tienes la película completa, Señor. Nosotros no podemos saber qué es lo que va a pasar en un futuro, Señor, pero dice tu palabra y en eso estamos tranquilos de que tenemos un futuro asegurado en Cristo. Las cosas que podemos estar pasando en este plano terrenal, Señor, esas leves tribulaciones, Señor, momentáneas por las que pudiéramos estar pasando, en nada se comparan, Señor, a cuando estemos en tu presencia, Señor. Ayúdanos a que esas situaciones por las que pasemos nos formen cada vez, Señor, un carácter más parecido al de tu Hijo Jesucristo, Señor. Creemos que nosotros como iglesia somos esas piedras vivas que son edificadas, Señor, y contenemos nada más, Señor, y nada menos que tu Santo Espíritu, Señor. Entonces, es tu Santo Espíritu el que está trabajando a través de nosotros, a través de nosotros como iglesia, Señor. Ayúdanos a serte fiel en cada cosa que nosotros hagamos, Señor, que sea para gloria tuya. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Te doy gracias por esa libertad que ahora tenemos en Cristo, Señor. Te damos gracias porque tú nos compraste a través de la sangre y el sacrificio de tu Hijo Jesús, y ahora somos libres del pecado, Señor. Nosotros no podemos pagar el precio, no podíamos hacerlo. Cristo lo hizo por nosotros y en Cristo nos gloriamos, Padre. En el nombre de Cristo, amén.